conoces una buena chica, ven y escúchame. Ven aquí conmigo, ven, susurrame. Ven aquí conmigo, lo haremos contra la pared.
Ha llegado el siempre esperado momento de la sensualidad, las emociones, la piel de gallina, sexo con mayúsculas y otro imprescindible para que el encuentro sea redondo, a solas con Lola, en tu radio. Onda Vasca os invita a escuchar, a participar, compartir y siempre aprender con nuestra sex coach internacional, Lola da Costa, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Ya le teníamos ganitas al próximo tema monográfico que nos va a ocupar en las próximas semanas. A ver, diría que es un asunto controvertido porque no está generalizado, pero sí está muy presente. Lamentablemente, como pasa con las cosas más recientes, por lo menos a nivel sociológico, se salpican de tópicos, de estereotipos, de ideas preconcebidas. Ya veremos cuánto hay de verdad y cuánto de estereotipo, de mito, alrededor de las relaciones abiertas, el poliamor, porque hay que matizar, y lo haremos a lo largo de esta hora, no es lo mismo una relación abierta que un polígamo, que un poliamoroso. Primero tendremos que ir definiendo conceptos. Por suerte, no estamos solos.
No, no, hoy nos acompañan Ren y Anso. Y...
bienvenidos, ¿cómo estáis?
Yo al menos estoy con ganas de hablar de todo lo que haga falta y a tope con ello.
Está genial, genial.
Yo muy bien también y gracias por la invitación.
Pues nada, lo primero yo creo que sería definir, ¿no?, el concepto del poliamor. Muy de moda en tiempos recientes. No sé si es porque se ha sacado del espacio oscuro en el que podía haber estado, porque todo lo que
sale de lo normativo.
Todo lo que sale de lo normativo ha estado ahí oculto, salvo en el cine, la literatura, en los espacios creativos donde parece que cabe todo. No era tan habitual hablar, por lo menos de cara a la galería, normalizar este tipo de relaciones no convencionales, ¿no? No convencionales desde el punto de vista de con quién compartes tu cariño, tu amor y tu tiempo.
Sí, pero me ha gustado una cosa que has dicho al principio, ¿no? Relación abierta, justamente lo estábamos hablando. Relación abierta, poliamor. No es lo mismo.
Claro, claro.
Y eso es muy importante definirlo, ¿vale? ¿Qué es el poliamor?
Bueno, pues el poliamor es una forma... bueno, en realidad es un término, que lo que solemos decir paraguas, ¿no? Entran varias formas de relacionarse. Uh-huh. Entonces, bueno, son formas de relacionarse no monógamas, ¿vale?
Sí.
En el que podemos relacionarnos con más de una persona.
Pero a nivel afectivo y a nivel sexual, solo afectivo, porque solo sexual sería una relación abierta, ¿no? Yo lo entiendo así, quiero decir.
Esa es muy buena pregunta, porque puede ser poliamoroso solo de sentimiento y sexo, solo de sexo, no de sentimiento, a ver, que habrá todo tipo de tipologías, entiendo, ¿no? Pero para las preguntas de los neófitos, que es las que vamos a hacer nosotros seguramente, porque no practicamos, al menos de momento, el poliamor... ¿qué tipos hay de poliamor, un poco genérico, de lo que vosotros conocéis de cerca, claro?
Pues voy a hablar para que las personas que nos estáis escuchando nos podáis entender, voy a hablar un poco desde mi experiencia. En mi caso yo tengo tres vínculos, los cuales con dos de ellos tengo una relación sexoafectiva con cada quien, y luego tengo una relación únicamente afectiva, véase una relación asexual, y todas las personas implicadas, así como yo, tenemos una relación poliamorosa. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay personas, por ejemplo, asexuales, que pueden tener relaciones poliamorosas y aquí no está implicado el sexo en absoluto.
Eso es muy guay, ¿eh? Quiero decir que el temario siempre es sexo, 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 y hoy hablamos de amor. Y eso es muy importante
diferenciarlo, sí. Es lo más importante teóricamente, ¿no? Todo el mundo quiere ser querido y querer, y a partir de ahí pues puede ser efectivamente una relación de mucho vínculo, que el término vínculo es un gran comodín, ¿no? Porque el vínculo puede ser emocional, puede ser sexual, puede ser afectivo, puede ser de amistad, pero el caso es quererse, ¿no? Quererse en diferentes grados, ¿no? Y expresiones.
Yo en realidad el término vínculo lo utilizo para desmarcarme un poco del término pareja o el término novio, novia, novie, que al final tiene unas connotaciones muy marcadas en la sociedad. Por lo cual, cuando yo digo vínculo, ya la gente entiende que no es lo mismo. Pues yo digo que tengo una novia, un novio, puede pensar que soy monógamo o no sé, que mi relación es de una forma muy determinada.
Sí.
Como pasa con otras conductas, es necesario, sobre todo, eso opino yo, creo que dos elementos: ser sincero y compartir absolutamente todo lo que crees que puedes sentir o vas a sentir o quieres compartir en vínculos con uno, dos o tres integrantes, ¿no?, de esa pareja. Si no hay consentimiento, si no se ponen las cartas boca arriba, no va a funcionar, porque entonces sería simplemente tener sexo ocasional con alguien al margen de tu pareja convencional, si la tienes, ¿no? Si tu decisión
es, o sea, ponerle los cachos,
ponerle los cuernos directamente a alguien. Y no estamos hablando de eso en ningún caso, ¿no?
No, para nada, en absoluto. Es totalmente consensuado y es... Porque poliamoroso no se está en una relación poliamorosa. Se es poliamoroso.
Yo tengo una duda.
Solo una.
Adelante.
Tengo una duda. Dentro de las relaciones que tenéis poliamorosas, ¿hay personas mayores?
Sí, por
¿Ah,
supuesto.
¿Sí? Vale, porque yo veo una limitación educativa, seguramente, ¿no? Y me da la sensación de que sí es cierto que está cambiando la sociedad y que, fíjate, a raíz de la pandemia se han hecho varias encuestas sobre esto. El 60% ya de las personas ya no cree en la monogamia. El 46% está creando relaciones abiertas. Pero sí hay que entender que son dos conceptos distintos, ¿no? Y que a nivel educativo seguramente veo... que puede haber más limitación en personas más mayores, te hablo de 50, ¿eh? ¿Vale? Que en personas
mayores,
de 20, ¿no?
Muy mayores de 50.
Oh. Claro, lo siento, yo todavía soy joven, ¿sabes? En comparación contigo.
Hombre, muy buenas preguntas en la exposición de Lola. A ver qué nos contáis, claro. ¿Personas mayores que practiquen el poliamor? Sí.
Quiero
no,
decir, ¿estas personas mayores diferencian lo que es el poliamor? Wow, ¿eh?
De, o una sea, relación abierta,
de una relación abierta,
consentida, eso es.
De ser liberal, porque sí.
Sí, vale. De hecho yo conozco en este caso tres matrimonios, no voy a decir porque no es la palabra correcta, tres parejas o tres vínculos que tienen hijos y que tienen relaciones poliamorosas, donde tienen más vínculos.
¿Cómo se entra dentro del mundo del poliamor? O sea, wow. ¿Qué tendría? Es que sé que...
Claro,
es...
claro. ¿Cómo? Tú conoces a alguien y te defines ya. Yo soy poliamoroso.
Yo quiero
¿no?
ser poliamorosa, por ejemplo.
Claro.
Yo quiero ser... ¿Qué hago para ser poliamorosa? O sea, ¿qué estándares mentales tengo que romper para hacerme poliamorosa?
Primero,
me imagino que primero
claro,
celos.
Primero tenerlo tú claro, que eres poliamoroso. Uh-huh. Cuando uno descubre que no le vale con el concepto tradicional de es que estoy enamoradísimo de una persona... Coño, pero también me gusta esta otra. Y no quiero descartar a una para decantarme por otra, porque las dos personas pueden formar parte de mi vida.
Ya, claro, pero luego las otras dos personas tienen que estar de acuerdo también en
claro,
formar parte cada una.
Claro, tienes que encontrar el consenso. ¿Cómo empieza uno? Efectivamente, esos primeros pasos son complejos. Para un monógamo, creo que es difícil empatizar de partida. Luego ya veremos, ¿no? Seguro que al final del programa tenemos otra idea.
Vale, pues lo voy a contar un poquito a través de mi experiencia.
Venga.
Una persona cuando nace, ¿no?
Sí.
La educación que recibe, y ya no solo la educación que recibe, sino lo que ves y lo único que hay es monogamia.
Sí.
¿Vale? Entonces, ¿cómo descubres esto? Pues yo, por ejemplo, lo he descubierto a través de personajes públicos que son poliamorosos, como puede ser Amarna Miller o como puede ser Noemí Casquet, donde empiezas a oír cosas que hay algo más allá de la monogamia que también vale y también es válido. Entonces esto, pues te empieza un run en la cabeza, empiezas a darle vueltas, ¿por qué tengo que querer solo a una persona? ¿Se me ha impuesto? Entonces empiezas a romper esas barreras de que se te han impuesto y es cuando empiezas a hurgar y hurgar en ti y cómo te sientes cómodo y ahí es donde descubres el poliamor o te identificas con ello.
Qué interesante, Ángel.
¿Qué dice Ren?
Pues que también es importante, además de como habéis mencionado, el tipo de contenido y la educación que tú recibes de base, pero creo que hay otro, no sé cómo explicarlo, hay otro antecedente importante y es las ideas que tú puedas tener de base. Entonces voy a usar el comodín de Anxo voy a contar algunas cosas desde mi experiencia. Yo cuando era adolescente, no voy a decir que fuese una persona poliamorosa porque no es cierto, pero yo sabía que la monogamia sexual, el estar toda la vida acostándome con una única persona, era como que no me convencía. Claro, yo en ese entonces no conocía el poliamor ni nada de eso. Pero la idea estuvo ahí latente hasta que a los 22-23, a través de plataformas digitales, veas internet, empecé a escuchar sobre la palabra poliamor. Pero antes de eso también empecé con el tema de relaciones abiertas, y para mí eso en cierto modo fue como un paso intermedio antes de pasar al poliamor.
Un trampolín.
Sí, fue un trampolín.
O sea, que primero verdaderamente se empieza por una relación abierta. No
siempre. En mi caso no empecé con una relación abierta, pero pasé directamente a tener una relación no monógama o poliamorosa, porque la persona con la que empecé a salir también lo era. O también empezamos a hablar de ello desde antes de empezar a salir. Entonces,
qué guay.
No hubo ese paso intermedio, pero
tengo
bueno.
Tengo que buscarme una poliamorosa, entonces.
O une.
Lo que sea, da igual, vale. Tengo que dar este paso, es jodidamente complicado,
claro, ¿eh? Yo estoy pensando en la canción aquella de Antonio Machín de "Y no estar loco". ¿Cómo es posible querer a dos personas a la vez y no estar loco? La canción mítica, el bolero este, ¿no?
Sí, es verdad.
Yo pienso, cualquiera, hablo desde mi experiencia de señor mayor ya, con, bueno, pues diferentes fases de enamoramiento, de personas que han ido pasando por tu vida, y es verdad que puede pasar. De hecho, le pasará, y es afortunada la persona a la que le pasa, que puedes tener en un momento determinado de tu vida dos, tres personas, incluso más, en la cabeza, en el corazón, palpitando cada vez que estás con esas personas cerca, y llega un momento en el que tienes que elegir, y puede pasar como cuando entras en una pastelería, es que me gustan todos los pasteles, uh-huh. Pero tienes que elegir media docena, digo, ahí va, pues. Y eliges, la elección es determinante, con la mentalidad del monógamo, uh-huh. O de la monógama, claro, en vuestro caso se elige también, evidentemente, pero no sé cómo es el proceso, ¿no?
Oye, y este planteamiento que me está viniendo a mí ahora que has dicho esto, el planteamiento de decir, yo tengo una relación monógama, de repente empiezo a sentir algo por otra persona, ya sea sexual o sea amoroso, o sea, a sentir algo, y si en ese momento le planteo a mi pareja, oye, ¿qué te parece? Porque verdaderamente ese es un paso primordial, ¿no? La comunicación.
Sí. Yo, por ejemplo, conozco personas no monógamas, personas poliamorosas, que su transición al poliamor no ha sido desde conocerlo por redes sociales, sino, por ejemplo, estar en una relación monógama de muchos años y haber un momento de cuernos por parte de una de las personas. Sí, sí. Y, coño, pero es que yo te sigo queriendo. Y esto también me ha gustado. ¿Por qué tengo que renunciar a estar con más personas o a querer a más personas? A ti te sigo queriendo igual y te quiero un montón. Momentos de crisis duros.
Eso hay gente que no lo entiende, por ejemplo. Digo, hablando de parejas convencionales o normativas, ¿no? Uh-huh. Hay gente que no entiende porque le parece un argumento jeta decir, no, es que te sigo queriendo, te he puesto los cuernos, pero es que te sigo queriendo igual, te quiero. Yo estoy enamorado de mi mujer o de mi marido, pero de vez en cuando mi cuerpo me pide otras cosas. Desde vuestra mentalidad seguramente está justificadísimo la de alguien abierto y poliamoroso. Desde la mentalidad anquilosada en el tiempo del matrimonio, la pareja tradicional, se ve efectivamente como una invasión, una ruptura de las normas no escritas, un poco del código de una relación de pareja tradicional, ¿no?
Sí, vamos a partir de la base que poner los cuernos o ser infiel no está bien, porque no hay un consenso previo, ¿vale? El acuerdo de la monogamia es la fidelidad, ¿vale?
Claro, sí, los celos son fundamentales, ahí es un elemento que hay que superar lo primero, ¿no?
Me parece complicadísimo. Yo prefiero estar 2 años con una persona a fuego y hasta luego pasar a otra.
Hasta que se te aburra. Sí, ya.
Sí, hasta que me aburra yo, no, ya, no el otro, no, no, no.
Ya, ya, pero ellos no opinan lo mismo, porque ya. Creo que tú puedes tener. Porque tú no buscas una relación poliamorosa, ¿aparecen esas personas o cómo funciona esto?
Es una buena pregunta, porque al final es que dependiendo de a quién le preguntes, la respuesta que tú vas a tener es muy distinta. O sea, no se trata tanto de que tú, o sea, puede ser un conjunto de que conozcas a gente que sea poliamorosa y tú empiezas a descubrir que lo eres, o al revés, que tú empiezas a ver que la monogamia para ti no funciona y tú a tu entorno le expliques esta situación y empiezas a ver personas en tu ámbito o lo que sea, de que también lo empiecen a ser, o de que, pues mira, esto a mí me pasa. Voy a hacer aquí un inciso, que esto lo habréis visto en muchísimas personas a lo largo de vuestra vida, o sea, haciendo memoria.
Somos muy mayores, sí.
Sobre todo los
no
mayores.
Tanto,
sobre
no
todo
tanto.
Los más mayores podemos hacer ese ejercicio retrospectivo.
Que, por ejemplo, hay muchos casos de personas monógamas. O sea, yo empiezo a pensar y digo, joder, yo conozco amistades pasadas y tal que ha pasado por esto, y mucha gente también, de gente monógama, que tienen relaciones pues de 1 o 2 años y al de poco tiempo pasan a otra relación y están así durante muchos años. Sí. Y además de esto, hay otros casos que yo no conozco a nivel personal, pero pasa, pues de que hay personas que pierden a su pareja pues porque ha fallecido por X causa, conocen a otra persona al cabo de un tiempo y esa persona que ha fallecido no se la deja de querer aún estando con otra persona. Entonces, claro... No sé si es una forma de empezar a plantearse que puede esto ser una forma de amar diferente, pero puede ser otra forma de replantearse que, oye, pues aunque yo conscientemente no le ponga un nombre, puede ser otra forma de querer. Vale. Y otra forma de replantearse las cosas.
Sí, me acaba de cambiar el chip. O sea, el observador, Ren, me acaba de cambiar el observador de lo que es el poliamor. Que bueno, que hay muchas formas de poliamor,
eso
¿no?
Eso es, sí. Uh-huh.
Hay muchas formas. La que sabemos que no es una forma de poliamor es la poligamia.
Efectivamente.
Sí. O sea,
eso tenemos que dejarlo claro, ¿vale?
Aclaremos el término. La poligamia es si yo tengo todas las relaciones que quiera, con quien quiera o pueda, sí. y sin vínculo de ningún tipo. Es el picaflorismo generalizado.
No, estás casado. Tú te casas con varias personas, pero esas personas entre ellas no tienen relación.
Sí, nos vamos a esas tradiciones, esas culturas orientales, fundamentalmente, ¿no?
Eso es. Entonces...
No, y además ahí entra en juego el poder, la sumisión y otros elementos
eso
que
es.
Se pueden tolerar.
Suele ser el
o no.
Hombre el que elige a las mujeres.
Efectivamente.
¿No?
Sí.
Vale. Y en el poliamor no, porque en el poliamor... O sea, quiero decir, si un hombre tiene 2 relaciones con 2 personas... ¿Esas 2 personas se deberían de relacionar entre ellas también?
Pueden
sería
hacerlo,
una trieja, ¿no?
Pueden hacerlo o pueden no hacerlo.
Eso
yo,
es.
Yo también muchas veces digo que formas de relacionarse hay tantas como personas hay.
Uh-huh.
Con la que cada persona esté cómoda y con los acuerdos a los que se llegue. No es necesariamente...
Vale. Entonces sí que veo que la poligamia sí que puede ser una opción dentro del poliamor. O sea, sé que no, pero...
Si está aprobado, consentido
está
y consentido. Consensuado, claro.
El problema es que la poligamia no suele ser una cuestión consciente de las personas, sino
claro.
Una cuestión cultural y una cuestión de relaciones de poder.
Vale.
No lo mismo.
Vale.
Bueno, diga.
Sí.
Yo
de acuerdo,
planteo
total.
Otra pregunta, venga. Por meternos un poco en terrenos complicados.
Uh-huh. Me gusta.
Nos puede pasar, y a todos nos ha pasado alguna vez, personas que están en nuestro entorno, que nos gustan, por las que sentimos un cariño exagerado, a las que queremos, nos quieren, sabemos que hay un vínculo
especial.
Espera,
¿a las que te quieres follar también entra?
No he llegado todavía a ese
vale,
terreno.
Vale, pero ibas por allí.
Iba a hacer 2 preguntas
vale.
en relación a eso. Tú puedes tener efectivamente un vínculo extraordinario con alguien, más que una relación normal de amistad. Porque eso se nota cuando es algo que va más allá de una amistad, por confidencias, por cosas que compartes, por cómo te abrazas, por cómo te sientes al lado de esa otra persona que te reconforta, que te ayuda. Pero no es algo que llegue, por ejemplo, al universo del sexo, porque no se lo ha planteado ninguna de las 2 partes, porque es imposible, porque esas personas ambas pueden tener relaciones normativas convencionales y en ningún caso están preparados para dar ese salto de porque tú no quieres romper lo que tienes, tampoco quieres exponerlo a la, digo, es la mentalidad nuestra de los monógamos, ¿no? Pero eso pasa, entiendo que nos puede pasar a todos a lo largo de la vida muchas veces, de gente que está a tu alrededor con la que te gustaría seguramente tener primero conservar esa relación y luego tener algo más. Que igual solo es sentimental, ¿eh? Igual solo es emocional, no físico, o sea, no sexual. Pero claro, no sé si eso también es algo por lo que puede empezar un cambio de mentalidad de un monógamo a un polígamo, no sé, a un poliamoroso, perdón.
Pues yo quiero, respondiendo a tu pregunta...
Hay una línea muy delgada ahí de definición de cómo es ese vínculo, ¿no?
Claro, pues en referencia a lo que has dicho, yo voy a plantear otra pregunta. Claro, dentro de la mentalidad monógama, siempre está la cuestión de que tengo una relación determinada, puede ser de amistad o de lo que sea, pero quiero tener algo más.
Como
entonces,
ha dicho Lola con palabras más callejeras,
claro,
quieres
acostarte con la persona en cuestión, pero es como, ¿por qué para profundizar en una relación con alguien ¿tiene que haber sexo o tiene que haber amor de por medio? O sea, sí, quiero decir...
Un aplauso porque, vamos...
Porque quiero decir, yo me pongo a pensar en mi historial, sobre todo de, vamos a decirlo, pues, amistades súper profundas que he tenido y con las que no me he acostado y tampoco me he enamorado y aún con todo
¿Pero
son
hubieras
relaciones...
tenido sexo? ¿Hubieras tenido sexo?
Hubiera tenido sexo, pero eso no significa que la relación hubiera profundizado más. Porque hay relaciones que... No necesitamos tampoco meter el sexo o el amor para que sean profundas.
Efectivamente, cuánta gente se acuesta todos los fines de semana con gente que conoce de unas horas y no por eso profundiza con esa persona. O sea, tienen sexo, punto.
Y ya está.
Porque ha habido una atracción sexual y les ha apetecido.
¿Os puedo preguntar por vuestra edad? Digo, para que la gente también contextualice el posible cambio de mentalidad generacional. Yo tengo 53, ya soy un señor mayor.
No tanto.
Lola es más joven.
Hola, 44.
Claro, mucho más joven. Vosotros también sois más jóvenes aún, entiendo. Y tenéis una manera de ver la vida, afortunadamente, más en cinemascope, ¿no? Nosotros antes veíamos la vida pues casi casi con orejeras, ¿no? Lo que teníamos un metro por delante. Esta generación ve la vida, no solo el ámbito emocional, de otra manera, más rica, ¿no? Más no voy a decir abierto porque parece que ese es el comodín, ¿no? Pero sí tenéis una amplitud de miras mayor, ¿no? O eso me parece a mí.
Puede ser que la generación tenga cierta influencia, pero también quiero decir, yo si me pongo, o sea, si nos ponemos a pensar en nuestro caso, Anso, yo creo que eres de la generación millennial, ¿puede ser?
Sí.
Vale.
Yo tengo 27.
Vale, pues 28, sí, vamos, estamos 27. A la par.
Joder, qué viejo soy.
Entonces, claro, es que...
Me encanta, me relaciono con gente joven. O sea, es maravilloso.
Gusto. Algo se te pegará.
Algo se me pegará.
Algo
ya.
Se te pegará. O sea,
y se me está pegando ya. Y aquí al poliamor no me queda nada, ¿eh?
Bueno, pues es cuestión de... A ver qué nos enseñan aquí las nuevas generaciones.
Joder.
Y las que están por venir todavía, porque claro, si ya desde la generación millennial ya empieza a haber personas que se están empezando a replantear las cosas, las generaciones venideras, véase la generación Z y la generación alfa, tienen mucha más información de lo que la generación millennial ha tenido. Y yo no voy a decir, porque esto es lanzarse al vacío de repente, que vayan a tener una mentalidad mucho más amplia, pero como tienen más información en comparación a otras generaciones, pues van a tener más tiempo desde más jóvenes de replantearse las cosas en comparación a las generaciones millennial, la X, la Y, etc, etc.
Sí que me gustaría puntualizar una cosita, y es que en ningún momento estamos invalidando la monogamia.
No, por supuesto.
Porque hay gente que puede pensar...
Sería invalidar
que cuando...
a Ángel.
No, pero hay gente que puede pensar que cuando hablamos de estos temas hablamos con una superioridad moral y demás. No. Es una opción completamente válida.
Exacto. ¿Vale? Es válido. Es, todo es válido. ¿Sabes
qué? Que te puede pasar en un momento determinado que tú eres poliamoroso, pero estás tan enganchado de una persona que le dedicas más tiempo simplemente porque te lo pide el cuerpo, ¿no?
Yo a día de hoy...
No cierras puertas con otras hacia otras personas, pero te centras en esa, pues porque no es que seas monógamo vocacional, sino que es que estás... en el momento ese on fire en el que tienes más necesidad de compartir más tiempo con esa persona.
¿Cuántas preguntas me vienen pum?
Es que son muchas cosas.
Sí,
yo, por ejemplo, soy poliamoroso, pero a día de hoy, en este momento, solo tengo un vínculo. O sea, yo, para la gente de la calle, si yo no expreso públicamente que soy poliamoroso, me ven con mi pareja, me ven siempre con mi pareja, y pueden pensar que soy monógamo porque solo estoy con una persona.
Claro, porque esa es otra movida, ¿eh?
Haces monogamia passing.
Claro. Ella también es
monogamia
poliamorosa.
Passing,
ella entiendo que también es poliamorosa, ¿no?
Por supuesto.
Me surgen muchas dudas. Por ejemplo, tú vas a tu... Tú eres poliamoroso, pero no lo tienes abierto a
no
todo
el
mundo.
No vas con el cartel,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Y de repente, al bar que vas siempre, vas con tu otra... ¿cómo llamar? Con tu otro vínculo, ¿no? Y entonces la persona que te atiende en el bar... Se le cruzan los cables, dice.
Sí, cortocircuita rápidamente.
Sí. Hospis, espérate, que le está poniendo los cuernos.
Sí. Yo, por ejemplo, he tenido que salir del poliarmario en casa.
Sí.
¿Salir del poliarmario?
Sí, claro, ya te he dicho que se llama armario.
Me encanta.
Del poliarmario en casa, con mi familia, porque...
¿Y cómo lo ven ellos? Me interesa mucho. Porque tus padres tendrán miedo.
Pues acaso los críos, ¿no? Ya te entiendo.
Sí, tu edad tienen. Pues es...
En el núcleo familiar, ¿cómo se traslada esto y cómo afecta?
Bueno, pues la verdad es que es complejo de entender para gente, pues eso, que no tiene la mentalidad que tengo yo, o que tenemos nosotros o nosotras, y es complejo de llevar.
Porque... ¿Tú has tenido un entorno comprensivo o es difícil que lo sea?
Es complicado. Yo creo que también depende de cada persona, ¿no? En mi caso ha sido un poco complicado porque, pues, por ejemplo, mi padre es una persona... pues gallego, de pueblo, que al final pues es todavía una mentalidad más cerrada.
Me convences total. En ¿sabes? Mi casa pasa lo mismo, así que...
Es muy complicado.
Sí.
Pero es igual que salir del armario como homosexual o como bisexual.
Del colectivo LGTB.
Sí, del colectivo LGTB. En general de las normas. En tu caso, Ren, ¿la familia cómo lo ha digerido?
Pues a ver, mi hermana, por ejemplo, pues como tiene 4 años menos que yo, pues yo creo que se lo olía y no le pilló muy de por sorpresa, la verdad. Mi madre me dijo que tú haz lo que quieras mientras seas feliz.
Qué buena respuesta. Ya. Eso vale para todo, ¿eh?
Ya, pero es que a veces...
Mientras no hagas daño a nadie, ¿no?
Eso es. Y a mi padre, en cambio, pues todavía no se lo he dicho porque no sé cómo va a reaccionar. Y a ver, yo tampoco es que tenga la necesidad expresa de, con mi familia biológica, de decirles lo que hago porque, no sé, o sea, es como que muchas veces parece que cuando tú tienes unas relaciones no convencionales o te sales un poco del marco fisiotero-normativo y tal, parece como que tienes que salir siempre de esa casilla en la que te han encasillado.
Claro.
Pero no siempre tiene que haber esa... Porque a veces no siempre se puede ser libre, muchas veces.
Yo a título personal lo hice y salí del poliarmario y lo comenté en casa por una cuestión de practicidad. Es decir, yo estoy con mi pareja, conocen a mi pareja o a mi vínculo y claro, yo mañana ando por Bilbao con otra persona de la mano o nos besamos o lo que sea, me ve un amigo de tal, y al final es complicado porque va a llegar por terceros a mi casa que estoy con otra persona y va a pensar que estoy poniendo los cuernos o va a pensar que... Entonces es por practicidad por lo que lo he hecho. Ya ha sido un momento muy complicado y difícil y lo postergué todo lo que pude, pero bueno, ahora me siento más cómodo y más libre.
Yo creo que hay mucho poliamoroso oculto. Por miedo, por
el que dirán,
por no salirse del convencionalismo, sí. Por a ver cómo explico yo esto, primero a mi vínculo, a mi pareja si lo tengo, después a mi entorno, y luego, va a pensar, porque el estigma es fácil de asociar, ¿no? Es que claro, tú lo que eres es un golfo que quieres disfrutar a tope en cada momento.
O una golfa.
No, vosotros sí. Que sois unos pervertidos.
Claro.
No, yo pervertido ya era de antes.
Sí.
Luego, ¿cómo organizamos, cómo se organiza el tiempo dentro de las relaciones poliamorosas?
Muy buena pregunta, Laura.
Depende muchísimo de...
¿De cuántas tengas, primero?
Bueno, aparte de cuántas tengas, es que eso es muy, muy relativo. Porque, claro, no es lo mismo, por ejemplo, pues en mi caso, que al tener 3 vínculos convivo con 2 de ellos y en cierta manera me resulta relativamente fácil organizarme, a que, por ejemplo, haya otra persona poliamorosa que tenga sus vínculos fuera de su ámbito familiar o fuera de su casa. Entonces, es que dependiendo muchísimo de tus circunstancias, pues vas a tener más facilidades o menos, en cierta forma, para gestionar tu tiempo. O sea, no hay una respuesta exacta a esto. Pero si tengo que empezar por algo, es empezar a querer hacerlo. Yo creo, o sea, pienso que este es como el primer paso para empezar a organizarte.
Guau, pero yo veo, desde mi edad, veo ahí unas limitaciones bastante enormes en cuanto a la comunicación, ¿sí? Porque tú has podido llegar a tener esta relación, no sé cómo llamarla dentro del poliamor, ¿es una trieja?
Técnicamente, las personas con las que yo convivo no somos una trieja,
vale.
Pero hay otra persona que vive muy cerca de nuestra casa, entonces en mi caso, o sea, a ver cómo lo explico, porque es un poco, o sea, quiero que quienes nos estén escuchando, incluyendo quienes estáis aquí, me podáis entender un poco. Bueno, eso sí lo sabe, pero en vuestro caso no. Entonces,
somos unos ignorantes poliamor.
Totalmente, así que no. Fíjate con todo lo que hablo y estoy callado.
Sí, sí, porque tiki, 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 hay que escuchar.
Estoy haciendo comentario de texto. Venga.
O sea, en mi caso, yo tengo tengo un vínculo y aparte tengo 2 vínculos más y estos 2 vínculos en cuestión son pareja. Y yo, de estas 2 parejas, también soy pareja. Entonces, técnicamente, somos una trieja. Lo que pasa es que yo no suelo hacer actividades en conjunto como trieja en sí. porque es algo de lo que yo todavía no estoy a gusto, no estoy cómodo para nada. Entonces yo ahora mismo estoy en la fase de asentar, sobre todo el último vínculo que es más reciente, de hace 6 meses, y yo hasta que no pase un tiempo, pues hasta entonces no voy a plantearme hacer actividades en conjunto como trieja, porque no estoy en ese mood. Quizá de aquí un tiempo sí, pero aún no estoy en esa fase.
¿Y los celos? Quiero decir, si tú...
Hemos abierto el cajón de mierda.
Sí, sí, sí.
Hombre, caña. Es que tú serás poliamoroso, pero todo el mundo tiene celos en algún momento determinado.
Por supuesto.
Porque sí. Eso es una reacción espontánea, natural y asociada. Aunque lo sepas modular, lo sepas atenuar...
Bueno, tiene que
controlar.
Ver con la personalidad, si tú eres una persona insegura. Si,
claro.
Tiene que ver con eso, ¿no?
O tienes un grado de dependencia extraordinario en un momento determinado hacia una persona, lo lógico es que no quieras que desaparezca de tu vida. Por eso irrumpen los celos. Lo que no es bueno es que esos celos se conviertan en conductas reprochables, pues porque no estás siendo ni honesto contigo ni con la otra parte, ¿no? Pero yo creo que el celo es natural. Otra cosa es que sea difícil de gestionar. No sé si en vuestro caso es... Se parte de una premisa de que la gente no es celosa, porque si no va a ser imposible ser poliamorosos de manual, ¿no?
Eso no es verdad. La gente poliamorosa también sufrimos celos. Los celos no tienen que ver con tu forma de relacionarte con la gente, sino contigo mismo. Con tu nivel de inseguridad, con etcétera.
¿Con qué te comparas, ¿no?
Con qué te comparas, sí. Con qué perspectivas, con qué... Entonces ahí surgen los celos, y eso es independiente de si eres monógamo, no monógamo, poliamoroso.
O sea, que el poliamor, entre otras cosas buenas que tiene, es que tienes que hacerte una introspección completa.
Sí. Muchísima
tanto
gestión
mental,
emocional.
Sí, sí, es increíble.
Si no estás preparado para gestionar tu propio nivel de celos,
yo es que me encuentro...
no vas a ser capaz de compartir nada con otros vínculos, porque vas a estar sufriendo todo el día, claro.
¿Sí?
¿A quién quiero más? ¿Por qué me quiere más este que este otro?
Desde luego, cuando estás en varias relaciones, estás mucho más expuesto a situaciones que puedan darte celos. Porque hay más
situaciones.
¿Puede
ser más fácil tener una relación poliamorosa cuando vives con las personas a que cuando tú vives, porque, claro, me está informando inevitablemente, ¿os puede sonar algo?
Creo que te refieres a una persona que puede ser poliamorosa, pero que mantenga otros vínculos con otras personas, pero no quiera convivir con las mismas.
Claro, entonces...
Polisoltería, creo que te refieres, ¿no?
Polisoltería. Hay que hacer un abecedario, ¿eh?
Sí, tenemos un glosario, ¿eh? Pero...
Estaría bien que es nos que... lo pasarais para compartirlo en redes sociales, claro.
No, sí. Pero he encontrado yo... Vamos, nada, he hecho una pequeña introspección sobre
muestra
cosas
sociológica,
y tal.
Muestra
pero,
sociológica.
Pero, por ejemplo, polifidelidad... ¿Y qué es esto?
Que parece que es una contradicción en sí mismo.
O sea,
término,
que no sales de esa relación, quiero decir que tienes que llegar a un vínculo con esas dos personas, o tres o cinco.
Las personas implicadas en esa relación establecen un acuerdo de fidelidad dentro de ese círculo.
Ah, bueno, esto sí, esto lo veo fácil para mí, ¿eh? No sé tú cómo lo ves, Ángel, pero yo me veo consciente en esto, ¿eh?
Yo,
puedo hacerlo.
Esto es un programa de sexo, y aunque hablamos de sentimientos, pues el sexo todavía no ha sido tocado, ¿eh? Llevamos 34 minutos.
Es que el poliamor...
ya hemos definido.
Como bien ha dicho,
ya hemos definido que
también
vamos a estar
está...
teniendo un vínculo con alguien que solo es emocional, sentimental, porque le quieres, porque te quiere, porque te sientes confortablemente con esta persona.
Y
a
alguien
tu lado.
Dirá, espérate, que alguien dirá, dice, pero esto es lo que tengo yo con mis amigos mi cuadrilla.
Como diría Forrest Gump, con tus muy mejores amigos.
Claro.
Claro. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos preguntan cuando una persona tiene una relación romántica, una relación afectiva con una persona, pero no es sexual, o es asexual, te suelen decir, va, eso es que es tu amigo o tu amiga. No es lo mismo. Yo el grado de intimidad que tengo con esa persona no es la que tengo con un amigo.
No es lo mismo un amigo que un follamigo, que una relación, un vínculo poliamoroso, porque alguien puede estar pensando, el concepto del follamigo vale para este universo del poliamor. Porque, a ver, suena despectivo lo de follamigo, pero hay mucha gente que tiene este tipo de relaciones, normalmente fuera de su pareja.
No, porque follas y te vas. Y ahí no hay ningún tipo de relación afectiva.
¿Qué
¿no?
pasa? Que la gente tiene un follamigo cuando está soltero. Claro. Cuando
uno,
ya,
dos,
cuando
porque...
O varios.
Sí.
Pero cuando ya estás en una relación monógama, ya no tienes follamigos.
Vale. ¿Cómo haces que esa relación monógama... Pero
¿no?
¿cómo, claro, ¿cómo haces que esa relación monógama se... Perdón.
Te está llamando tu otra pareja.
Sí, me está llamando mi otro poliamoroso. Voy a apagar el teléfono, darme un momento, ¿eh? Vale.
Hecho. No, estábamos con los vínculos y con cómo gestionas también esa parte de... No hemos llegado al sexo todavía. A mí, con la mentalidad... Perdona, Lola, ¿eh?
Sí,
con
no,
la mentalidad normativa heteropatriarcal clásica... Bueno, no heteropatriarcal, eso lo elimino de la definición. Apunta a que es más placentero que un sexo convencional de partida, porque entran en juego diferentes personas con diferentes maneras de amar, con diferentes maneras de expresarse en la cama o en un encuentro erótico. Todo lo que es añadir ingredientes al cóctel, entiendo que dará un cóctel más sabroso, ¿o no? ¿O no necesariamente?
No necesariamente.
Porque también depende de lo que estés buscando y lo que esté buscando el resto de personas con las que te acuestes o no. Hmm.
Mira, otro tópico que desmontamos, ¿no? Porque parece que esto es una fiesta permanente y no necesariamente, ¿no?
Más no siempre es más.
Eso es.
Mira.
Me gusta esa frase.
Más no siempre
desde
es
más. Del amor
para
al humor, no, del humor al amor, ¿no?
Esa que me gusta y a mí tanto, no sí. Al más. Amor desde el humor, sí, sí, sí.
Bueno. Ojo, espera, que tengo más, poliamores.
Sí, sí, dale, dale.
Poliamor jerárquico.
Ok.
Uh-huh. Existe jerarquía explícita, o sea, tienes que llegar a unos acuerdos... ¿No? Y me imagino que esto viene dado.
Vivo con este o con esta.
Eso es
pero mantenemos
hacia,
relaciones fuera.
Así con la mano, es como que, diciendo, wow, es esto, complicado.
Ese es el galimatías, ¿no?
No, o sea, es que, claro, yo cuando. Antes de pasar al poliamor y etc. Pues a ver, al final cada quien, en mi caso yo tuve una idea de cómo quería que fuesen las cosas en el caso de que yo hiciera esto. Entonces yo diría, pues a ver. La primera pareja con la que estuve, con la que sigo hoy día, de hace 8 años, pues va a ser mi relación principal, porque es que le amo, porque no sé qué, por tiempo, etc. Sí. Y si conozco a más personas, no voy a dedicar, o sea, voy a quererlas y tal, pero les voy a tener, vamos a decir, de manera de relaciones secundarias, porque aunque las quiera y tal, son importantes para mí. Pero prefiero dedicarle más tiempo a la persona con la que llevo más tiempo o lo que sea. Entonces yo es así como defino una las relaciones jerárquicas en el poliamor, que hay relaciones para ti que son principales y relaciones que son secundarias.
Y en el poliamor jerárquico también se establecen normas dentro de la relación principal con respecto a las relaciones secundarias. Es decir, la relación principal acuerda si ir a comer con los suegros en Navidad o si puede ir con la otra persona o si no. Yo, por ejemplo, empecé teniendo una relación poliamorosa jerárquica.
¿Cuántas páginas tiene vuestro convenio?
Uf.
Y las que quedan por escribir, pero bueno.
Sí, porque es algo que tienes que
claro,
estar todo el tiempo escribiendo.
Yo empecé con una relación poliamorosa jerárquica y enseguida nos dimos cuenta de que no nos parecía ético que uno de los vínculos pueda tomar decisión sobre el resto de vínculos o que tengan menos categoría dentro de las relaciones el resto.
Bueno, pero eso puede ser. Eso pasa también en los trabajos. El que tiene más años de curro, ¿sabes? En la empresa está ganando más dinero, inevitablemente.
Tiene más derechos, o sea, adquiridos, claro, solo por el paso del tiempo. Pues claro. Las relaciones más largas, ¿cuánto han durado? Por ejemplo, poliamorosas, relaciones poliamorosas.
En mi caso, yo como empecé hace 2 años, pues yo diría que llevo cerca de 2 años en el mundo del poliamor. Y al mismo tiempo
¿con los
que
mismos
empecé,
vínculos o no?
La cosa es que la primera vez que yo empecé en el poliamor, hace 2 años, pues llevaba con mi pareja 6 y ahora llevamos 8. Entonces coincidió de que cuando decidimos abrir la relación, yo conocí a una chica y hace 2 años y llevo con esta chica y estoy con ella a día de hoy. Y luego hace 6 meses conocí al novio de esta chica. Y esa era mi otra relación que tengo. Entonces, no sé si responde a la pregunta, pero...
Bueno, a ver, son relaciones por separado, de vez en cuando estáis juntos, todos...
Claro, es que el tiempo, la organización...
¿Cómo gestionas el
del tiempo,
tiempo
aquí?
Hay veces
claro,
que hay tiempo,
el tiempo es limitado.
Con unos cuantos... Claro. O sea, repartes el tiempo por cada uno de los vínculos o a veces todos los vínculos estáis juntos, compartiendo ocio, no sé si sexo, encuentros relacionales normales, de una... tipología de pareja, no sé, hablabas antes de ir a comer en Navidad con los suegros, ¿no?
Sí, yo por ejemplo llevo de relación, bueno, llevo siendo poliamoroso, sintiéndome poliamoroso o identificándome con ello, pues alrededor de cerca de 3 años, sigo con la pareja con la que empecé en aquel momento, la relación ha sufrido mutaciones a lo largo del tiempo también, porque pues cambiamos o dejamos de... de tener las mismas perspectivas o el mismo tal, y bueno, pues la relación sigue, pero ha cambiado. Uh-huh. Y luego, respecto a lo que comentabas de que si compartimos ocio con... Voy a incluir un término con nuestros metamores, que son las parejas de nuestras parejas, sí, sí. Es nuestro metamor.
Tú eres un metamor.
Uh-huh. Sí, sí.
Claro. Efectivamente. Sí, en alguna ocasión he compartido sexo, sí, en alguna ocasión he compartido actividades, como ir al monte, como ir a la playa, como... Uh-huh. Entonces, pues...
Totalmente aclarada la respuesta.
Me estoy dando cuenta de que soy poliamorosa. ¿Qué te parece?
Vocacional.
No, pero que nací así. O sea, me estoy dando cuenta de que soy poliamorosa. Porque
pues sal del poliarmario.
Ya, pues.
Del poliamoroso armario. ¿Cómo lo habéis llamado?
Poliarmario,
sí. A ver, vamos a ponernos nuevamente en situación. Imaginemos, yo me pongo en la tesitura, que uno tiene una relación convencional estándar de esta normativa, ¿no?
Sí.
Las convencionales. ¿Cuándo creéis que uno se puede empezar a plantear una apertura de miras en la pareja? Porque ya habéis dicho que van ciclos, cada uno va aceptando un poco el cambio de mentalidad. ¿Es una cuestión de que de repente aparece una tercera persona de la que también te enamoras sin perder el vínculo que tienes hacia tu pareja tradicional? Y entonces se busca hablarlo, negociarlo, consentir que entre esa tercera persona para no tener que traicionar a la persona con la que tenías una relación primitiva, para no tener que ir a los cuernos, a la traición, al engaño. Uh-huh. Oye, ¿por qué no nos planteamos? Porque esta persona es especial, he notado que es especial para mí, no he perdido lo que siento hacia ti, pero viene esta otra persona y no sé, tratamos de hablarlo previamente antes de que a tus espaldas ocurra algo.
Vale,
es mentalidad monógama, claramente, uh-huh, en el planteamiento.
Huelga decir que esta situación se da prácticamente en el momento que empieza a despertar tu interés por las relaciones afectivas o por las relaciones sexuales, véase en la adolescencia o así. Entonces, estas situaciones probablemente se den desde ese entonces hasta prácticamente morir. Otra cosa es, ¿en qué momento te encuentras tú para darte cuenta de que quizá podrías plantearte abrir o no la relación, que son dos factores diferentes? Entonces, dependiendo muchísimo de cuán grande sea tu inteligencia emocional, así como la persona con la que estás, puedes llegar a plantearte abrir la relación, hacer como yo, que hice, vamos a decir, un trampolín, o directamente pasar a tener una relación poliamorosa.
Es decir, sí, yo conozco gente que ha sentido que era poliamorosa desde su adolescencia, desde que despierta su sexualidad, y hay gente que conozco que lo ha descubierto muchos años después, después de haber estado en muchos años en monogamia, y creo que cualquier momento es válido para sentirse como uno necesite. Y las formas son diversas. A veces, pues como comentaba antes, es por un shock, como pueden ser unos cuernos. Hay gente que lo descubre por redes sociales, hay gente que lo descubre porque conoce a alguien que es poliamoroso. Oye, ¿y eso qué es? Cuéntame. Y
entonces... De hecho, pero el poliamor verdaderamente tiene un montón de juicios. En cuanto luchas, en cuanto a los juicios de los demás, ¿no?
Uh-huh, sí.
Es muy complicado, es jodidamente complicado.
Hombre, está en el disparadero porque todavía hay mucha presión mayoritaria de las relaciones convencionales. Esto no sé qué porcentaje representará ahora mismo sociológicamente, pero es muy bajo, aunque se ve que es un fenómeno que está creciendo, porque se nota, no hay más que ver First Dates, que no sé si hace daño o no a este tipo de visibilizaciones. ¿Cómo lo veis vosotros?
Vale, en el caso de First Dates... es un programa que yo he visto de Pascuas a Ramos, y lo poco que he visto me ha dejado que desear, y voy a explicar por qué. O sea, yo entiendo que hay mucha gente que le puede gustar este programa, puede verlo por razones de, pues, para ampliar un poco su conocimiento sobre determinados colectivos, puede verlo porque le entretiene o porque se aburre, o por X o por Y. La cuestión es que yo lo que he visto son básicamente citas en las que a la gente le puede llamar la atención y así pues no cambiar de canal. Entonces, cuando tú estás viendo, vamos a decir, una representación exagerada de
pues caricaturesca.
Eso es una... Sí. Gracias, Anso, no me salía la palabra. Una representación caricaturesca de las personas, al final te llama más la atención, pero eso puede llevarte a crearte unos prejuicios que son nefastos.
Sí,
y
se
eso
frivoliza
es
mucho, yo creo que eso. Uh-huh. Pero también es verdad que dentro de esa imagen carpetobetónica, ¿no?, de estereotipar todo lo que aparece por ahí, algo de aprendizaje queda, porque hay gente que ya ha empezado a conocer algunos términos, a ver la diversidad de verdad que existe en el ámbito de la identidad de género, que eso se ha escondido durante muchos años, y ahora, a fuerza de verlo en un programa que tiene muy buena audiencia, pues uh-huh, a lo mejor empiezas a ver...
Sí que es cierto que lo que evita que es que se invisibilice, ¿no? O sea, eso sí, eso sí que lo evita, lógicamente. Que no será la mejor manera de explicarle a la gente lo que es el poliamor o lo que son la diversidad de personas que existen en este mundo, por supuesto, pero por lo menos nos invisibiliza.
Sí.
Vale, igual que en el BDSM estuvimos hablando en su día del libro de Grey, que también ha visibilizado el BDSM, a pesar de
otra
ser una
cosa
caca
que ha tirado de efectivamente libro, de estereotipos, de, ¿sí?, de estigmas. Y de, bueno, pues todo lo malo que posiblemente tiene también ese...
Yo aquí
esa
tengo más términos,
sexo, ¿eh?,
porque dentro del poliamor hay muchos términos, ¿eh? Con derecho a veto. Con derecho a veto. Poliamor con derecho a veto, que significa que puedes vetar a otras personas. O sea, tú puedes decidir, siendo, me imagino esto, dentro de una relación jerárquica poliamorosa...
Con esa ni se te ocurra. Con claro, ese ni se te ocurra.
No. Con esa puedes tener relación amorosa, por ejemplo, pero no sexual.
Vale, voy a poner un ejemplo para que no se entienda tan feo.
Vale, gracias.
Con mi hermana no.
Vale.
¿Vale?
Se entiende
vale. O con mi madre no.
Sí. Vale.
Sí,
vale.
Sí, wow, sí. Muy wow, claro, muy claro. Sí, sí.
Wow. Ay, no. O con mi mejor amigo de la infancia, no, por favor.
O sea,
¿sabes?
La madre de José, porque... del gato del loco, no.
Eso es. Lo he dicho, lo he puesto muy drástico para que se entienda, sí, también. Sí, no, sí, es, sí, porque a mí me apetece, no, es porque...
Ahí, porque tengo un vínculo especial con esa otra persona,
eso,
o porque... Pero dentro,
por X motivos, pero por favor con esta persona.
Pero tú puedes vetar a una persona dentro del poliamor
que
no sin
lo,
conocerla.
Que no lo vetas directamente,
sí,
que llegas a un acuerdo, no es sí, ras.
Es que el poliamor es todo acuerdos.
Por supuesto.
Sí.
Todo.
Acuerdos y consenso.
Vale, poliamor no jerárquico, que esto no implica que vayas a hacer, pues eso, ¿no?, las mismas actividades. Que dentro del poliamor jerárquico y no jerárquico, o sea, hay distinción según internet.
No existe una relación principal en el no jerárquico.
Eso es.
Uh-huh. Es decir, todas las relaciones están al mismo nivel. Sí. Afectivas, sexuales, están todas al mismo nivel.
Uh-huh. Vale. La solópolis que habíamos dicho...
Polisoltería.
La polisoltería. También he estado leyendo sobre ello y me he dado cuenta... de que soy polisoltera. me he dado cuenta de que verdaderamente también no comparten, por ejemplo, gastos, no comparten nada, porque si
sí,
tú estás viviendo con una persona, con dos personas,
es,
y tienes una relación, ¿vale?, verdaderamente estás compartiendo gastos con todo
eso
el conjunto,
es,
¿no? Sí. Luego he leído también relación monopoliamorosa.
Monopoli.
Wow. Sí.
Eso es una relación en la que hay una persona que es poliamorosa y otra persona que es monógama.
Uh-huh.
La monógama acepta que su pareja, su vínculo...
¿Pero entonces
tenga
es monógama?
No, pues no.
No.
Sí. Pero
porque
él sí,
la persona
él o
monógama...
ella, monógamo, decide no compartir. O sea, no compartir. Ella o él no se presta a participar en otras relaciones. Sin embargo, permite que su vínculo sí las tenga, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente.
Sí.
Muy bien explicado.
Sí.
Arreglos geométricos.
Pues eso no lo había escuchado.
Yo tampoco.
Sí, sí, pues no sabe lo que es. Yo lo he
igual lo conozco, pero no conocía el término.
Vale, y luego clan o tribu, que yo esto sí que lo junto, ajá, con la película. La película es que tienes relación, ¿no? Es trieja, cuatrieja.
No necesariamente, porque dentro de una película tú puedes tener una... O sea, por ejemplo, en mi caso, yo soy vértice en todas las partes porque tengo dos vínculos.
O sea, relación en V.
O sea, no tanto relación en V, pero como yo tengo otra pareja que no está dentro de la trieja en la que estoy, pues eso, por ejemplo, puede denominarse una especie de... Se puede denominar película como tal, pero yo diría que tribu o clan es como una forma, es como un nombre que le puedes dar al conjunto de personas con el que estás tú.
Vale, yo una palabra que utilizo mucho, que me gusta mucho, tribu o clan, ¿eh?
Sí.
Tribu también la utilizo, pero utilizo mucho red afectiva.
Ah, sí.
Ah, mira, qué bonita.
Sí. Es mi red afectiva, son todas las personas que están dentro de esta relación que tenemos entre todes, y, sí. y somos una red, no somos una línea recta con dos puntos, sino que somos una red.
¿A vosotros cómo os están viendo la gente de vuestro entorno? Ya hemos dicho que la familia depende, pero en general vuestro entorno no será todo poliamoroso, o sea que
no, claro.
¿Cómo se gestiona esto, la imagen pública que se proyecta? Bueno. ¿Se va mejorando o sigue siendo complicado salirse del patrón genérico? Vamos.
A ver, es que a fin de cuentas yo puedo entender que hay muchísima gente que prefiere estar dentro del marco con el que se nos ha educado, pero también puede ser de esas personas que puedan ayudar a inspirarse a otras para ver las cosas de otra manera. Y en mi caso, por ejemplo, el último trabajo en el que estuve, pues como había todo gente más joven que yo, pues yo les conté mi situación y, claro, lo primero, pues me hicieron un montón de preguntas. Mi jefe también...
Yo
me
no dejó... podría.
Yo sí, o sea, porque a mí me encanta responder. O sea, yo una cosa que suelo decir a todo el mundo, pues si surge este tema, por supuesto, es el de, tú puedes preguntarme lo que te dé la gana. Que yo conteste o
es
no,
otro tema,
es otro
claro,
tema. Pero
claro.
yo soy una persona que está abierta a todas las preguntas que me puedan hacer. Entonces, lo dicho, depende mucho. Tienes que también, es muy importante, desde mi experiencia, saber leer el entorno, porque no en todos los entornos puedes decir lo que te plazca, porque puede tener consecuencias indirectas o directas sobre ti. También está el hecho de si te importe o no lo que los demás piensen de ti, sobre todo la gente que no conoces de nada o gente que vas a ver de pasada.
¿Podríamos decir que el poliamor tiene una ramificación dentro de aquellos grupos que había en los 60 de los hippies?
Sí.
Podríamos decir que puede haber nacido ahí, o seguramente ha nacido anterior, o ha nacido en la época griega, ¿no?
Hombre, está claro que aquel que se atreva a pensar diferente o a actuar de forma diferente a la norma, tiene que estar en colectivos o en dentro de grupos de personas alternativas, personas que se plantean más allá de lo establecido.
Vale, uh-huh. ¿Y qué pasa si el poliamoroso o la poliamorosa tiene familia? ¿Tiene hijos?
Conozco tres familias.
Pues eso afecta uh-huh. seguro a ese núcleo familiar, a ver cómo lo transmites, claro. cómo lo explicas. La didáctica ahí es, hay que trabajarla mucho, ¿no?
Quiero decir, ¿por qué cuando una familia es monógama no hay, vamos a decir, ningún problema? Y que en cambio si es una relación no monógama lo empieza a ver. Vale, es verdad que está el factor del entorno, el factor de la comunidad de personas propietarias, el trabajo, etc, etc. Pero es como, si tú tienes una familia y tú tratas tu forma de vivir las relaciones de manera natural delante de tus criaturas o de tus niñas, como suelo decir yo, what's going on? ¿Qué pasa? Absolutamente nada. Otra cosa es el entorno, la respuesta que vaya a tener.
Claro,
pero
le va a costar gestionarlo, ¿eh? Es que tengo dos madres y tres padres, imagínate.
Sí, sí. Yo entiendo
el crío o la cría lo puede entender como natural, porque es el entorno en el que vive. Pero
claro.
en el otro entorno más convencional, más normativo, se va a ver como una cuestión muy, muy estridente, ¿no?
Pero ahí está la cuestión, que tú, como alguien que está en una familia que no es la habitual, tú tienes que tratar delante de tu entorno como si fuera un modelo, una red familiar más. Porque si luego tú, en cambio, la gente ve, o tu entorno ve, que tú lo estás viendo de manera que no es normal, la gente puede interpretar que lo que están haciendo está mal y no tiene por qué ser así.
Un tema.
Pero puede ser la misma increíble. Problemática que se sufría cuando personas homosexuales empezaban a tener hijos.
Exactamente.
Es exactamente
sí.
la misma casuística. ¿Cómo explica el niño, niña, niñe?
Que tiene dos madres o dos padres.
Efectivamente, pues efectivamente es el mismo la misma problemática que te puedes encontrar ahora con el poliamor.
Cuando llegan los divorcios, también.
Efectivamente.
Es que yo tengo padre, padrastro, madre, madrastra, ¿no? Claro.
Sí,
claro.
En un principio era lo raro y ahora está más que normalizado.
Eso es, y luego encima esa es otra, que hoy día parece ser que una relación, en una familia conformada por una madre y un padre, si se divorcian, es como que, yo al menos lo veo, como que está como muy naturalizado, muy normal, y no pasa nada porque es algo que sucede, pero todavía parece ser que si hay una familia que se le encasea de manera monógama y resulta que no lo es como que, ¡ay, ya! ¿Pero cómo le haces esto a tu familia? Y no sé qué, y es como, ya. ¿Y cuántas familias monógamas hay que han roto? O sea, bueno, no romper, no. ¿Cuántas familias hay monógamas que han decidido
que rompen el vínculo, ¿no?
Por lo que sea, que oye, no soy quien para juzgar, ni mucho menos, y... Wow, acabo de perder el hilo que está diciendo.
No te preocupes, en las relaciones poliamorosas, porque estamos hablando de, nada, es que tengo una pareja, un vínculo que tiene hijos, y entonces ¿cómo organizamos todo esto? También se estará produciendo relaciones de este tipo con niños que se generan en el contexto de las relaciones poliamorosas, ¿o no?
Sí, de hecho hay otro término también, que es la cocrianza,
sí,
donde varias personas se responsabilizan de la crianza de una persona, de una nueva persona.
Aunque no sean sus hijos.
Aunque no sea consanguíneo, efectivamente.
Qué guay.
Y de hecho es que muchas veces, en muchas familias, posiblemente pase que, bueno, conformadas por dos personas adultas, muchas veces para cuidar de sus niñes no llegan a generar ese cuidado, no llegan a hacer una educación o una crianza adecuada para la misma. Entonces, claro, acaban, vamos a decir, necesitando de la ayuda de su de los haitites, que se suele decir.
Eso es.
O de personas que son canguros y les vayan a cuidar, y es como, ¿y no sería más sencillo hacer las cosas de otra manera? Es lo que yo me planteo cuando...
Es decir, en el momento que tres personas o cuatro personas se responsabilizan de la crianza de un niño o una niña, hay problemas. Hay problemas. Para la sociedad hay problemas. ¿Cómo hacéis eso? Y resulta que luego en las relaciones tradicionales acaban cuidándole los abuelos, los tíos o unos amigos porque están trabajando los padres o... ¿Sabes? En realidad, ¿cuál es el problema? Somos tres o cuatro personas que nos queremos...
El problema es la relación adulta. O sea, claro. El problema es que la gente monógama o la sociedad actual todavía no entiende que las relaciones adultas se pueden dar desde este punto de vista perfectamente en cuanto a la cocrianza o al compartir o al vínculo que tú puedas tener. Uh-huh. Yo lo veo así.
Que a ver, obviamente, para hacer un inciso, como bien ha dicho... como bien ha dicho Ancho... Como bien ha dicho Ancho al principio, todas las relaciones son válidas, todas las formas de criar son válidas, pero antes de prejuzgar o crear un juicio sobre relaciones que son no convencionales, mira a ver si lo que estás haciendo tú no lo podrías hacer de otra manera, o simplemente trata de cambiar lo que tú creas que tienes que cambiar, porque quizá no lo estás haciendo bien.
¿Y cuántas relaciones estas existirán donde, siendo una trieja o teniendo vínculos poliamorosos, tú teniendo hijos, no les dices a tus hijos, sino que presentas a tus respectivos vínculos como amistades, ¿no? Uh-huh. Generando, me imagino, que dentro de este tipo de núcleos familiares sí que hay una jerarquía. Sí que se le puede dar más importancia. A ver, esto es mi mente monógama, ¿eh? Sí que se le puede dar más importancia a ese vínculo principal.
Depende. ¿No? Yo, a ver, es que...
Es si que tuviera... yo no me imagino, por ejemplo, ¿eh? Yo claro. No me imagino que le diga un padre a una madre. Yo no me lo imagino desde mi cerebro monógamo, ¿eh? No me imagino diciéndole, cuida a los niños que me voy a cenar con Antonia.
Depende, sí. Es que, a ver, si pasa. Tuviera...
¿Sí? Sí.
Sí. O sea, vale. Probablemente sí pase... Pero...
Igual no solo vas a cenar con Antonia.
Hombre, claro.
O sea, claro. A lo mejor te casas a su casa, te acuestas con o lo que sea. Pero si, en un caso muy hipotético, si tuviera una familia, si tuviera criaturas, yo no, y tuviera otros vínculos, además de con mi vínculo, no cogería y le presentaría a los vínculos en cuestión a mis criaturas, a no ser que ya empiece... a formarse a que la relación empiece ya a sentarse. Entonces, a partir de ahí podría plantearme si en verdad
merece la pena, pero más que nada por también tener un control emocional sobre cómo se sienten esos niños, ¿no?
Uh-huh. Aquí hay materia, ¿eh? Para muchos programas. Voy a terminar a ver qué os parece, pero rápido, porque nos quedan 40 segundos, con una frase de un etólogo reputado, no diré su nombre, porque no lo suele decir.
Reputado. Está bien.
No hay pruebas antropológicas ni biológicas en donde se diga que el ser humano esté predispuesto para la monogamia. No hay pruebas científicas, ni antropológicas, ni biológicas. Y a partir de ahí, pues sigue el melón abierto, nunca mejor dicho, para que continuemos en estos monográficos de A Solas con Lola. Yo hoy he aprendido muchísimo, estoy todavía tratando de metabolizar todo lo que nos habéis dicho.
Me encanta metabolizar,
sí,
masticar, como los metamores.
Total. Pues nada, oye, encantados de tener a estos muchas dos testimonios, Anso y Ren, de escucharos, de abrir la mirada, que en el sexo también hay que abrirla. si quieres divertirte, pasarlo bien y establecer buenos vínculos con personas. Que de
a partir
esto
de
se
ahora
trata, ¿no?
Diremos vínculos.
Sí, lo voy a. Encuentros eróticos, vínculos, ya vamos ahí creando cambiando nuestro propio alfabeto.
¿Sí?
Muchísimas gracias, como siempre, gracias por estar con nosotros. Y hasta
muchas
la próxima.
Gracias a vosotros.
Eso es, gracias a ustedes por dejarnos participar en este rinconcito. Venga,
vuestra casa es.
Hasta la próxima.
Agur.
Agur.
A solas.